Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Belén, Adriana, un gusto de nuevo acompañarlos en Radio María, a través, por supuesto, de la radio y a través también de ahora de la televisión, para mucha gente que sigue Radio María. Así que un gusto poder estar un encuentro más, bueno, con esta temática linda, desafiante.
Claro que sí, padre, siempre acompañás tu imagen para quienes siguen en formato audiovisual con una foto detrás contándonos dónde estás ahora. Es una
Ahí
capillita.
está esa es la nueva gruta inaugurada. Recordemos que cuando fue la inauguración, la imagen, digamos que fue encontrada allí, que habitualmente está en el camarín de la catedral que les mostré la semana pasada, visitó el lugar, estuvo en el lugar donde la imagen fue encontrada, ¿no es cierto?, entre los originales de esa tierra, de esta tierra, decimos así. Entonces, bueno, la gruta está muy, muy bonita, muy renovada, es muy bella de noche por la iluminación que tiene y bueno, de día también, muy hermosa. Bueno, un lugar ahora donde mucha gente está llegando, gracias a Dios, digo, ¿no? Tiene una afluencia permanente. Hay un sacerdote ahora ya destinado a ese lugar que está permanentemente, el Padre Santiago, y bueno, con un equipo ya de colaboradores, mucha gente, servidores. Que están colaborando y ayudando para mucha gente que llega. Gracias a Dios decimos eso. Ustedes saben que Catamarca sí tiene muchas bellezas naturales, pero es verdad que fuertemente visitada por la presencia de la imagen de la Morenita, del
Claro.
valle, como les llama mucha gente, ¿no? Con cariño.
Cada martes nos regalás esta posibilidad, padre, de hacer un poco de turismo también, de conocer distintos y hermosos lugares de allí, de Catamarca. Y hoy nos traes este tema un tanto particular, hablando de los hijos, los nietos que están de novios. ¿Cómo fue que llegaste, que se te ocurrió este tema? ¿Es algo que suele estar muy presente, por ejemplo, en las conversaciones dentro de la pastoral familiar? ¿Es recurrente este tema en los padres?
Sí, llegué a este tema por varias afluentes, diríamos. Primero, porque estuvimos con la jornada de la JMJ, de todos los jóvenes, por muchas cosas que escuché del Santo Padre, que le dijo a los jóvenes, ¿no? Y bueno, también por esto que veníamos hablando a veces de la vocación, de ese llamado que Dios hace también. Y bueno, creo que parte de eso, digamos, para preparar a los jóvenes en su vocación. En este caso, lo que se llama es la preparación remota, porque ustedes saben como que hay como distintos momentos dentro de lo que sería la vida matrimonial o el llamado a esta vocación concreta, que tiene como distintos momentos, como un itinerario en la vida, digamos, ¿no? La preparación remota sería trabajar ya con los niños, ¿no? Ya desde niños, preadolescentes, adolescentes, ir trabajando en su corazoncito esta vocación, después lo que se llama la preparación remota, perdón, la preparación mediata, que sería ya cuando los chicos están de novio, ya una situación, podríamos decir así, ya más estable, o más grandecitos, donde ya, bueno, se sienten que se van acompañando con esa persona, con ese chico, con esa chica, y después está la preparación inmediata, diríamos así, que es ya lo más cercano, cuando, diríamos así, han tomado la decisión de unir sus vidas en un proyecto de vida como es el matrimonio, ¿no es cierto? Y por eso, bueno, me parece importante eso. Nosotros, yo un poco quiero que charlemos sobre la preparación remota, diríamos, ¿no? Que muchas veces nos agarran, o a los papás los agarra así como muy de imprevisto. Sobre todo ahora vieron que la maduración es muy temprana en los niños, perdón, en los preadolescentes. Nosotros hoy hablamos de preadolescentes, 10, 11 años, están más ya en ese proceso de maduración hormonal, tiene que ver con la cuestión también hormonal, que sabemos que hay algo que dicta interiormente, hay una ley interior, podríamos decir así, ¿no? Que dicta, bueno, unos procesos y que bueno, que eso va configurando su cabecita, su mente, su corazón. De repente se ven mirando de otra forma, ¿no es cierto? Al
Claro.
chico, a la chica que tiene como compañero, ¿no? Y que le gusta, y que de repente empieza a sentir esa atracción hacia su compañero, su compañerita, amigo, amiguito, ¿no? Que tienen, ¿no? Así que bueno, me parece que eso es lindo que lo podamos charlar ahora con algo, algún material, como siempre, que voy buscando, más algún documento ahí lindo que tenemos también sobre este tema.
Sí, cómo no, padre. ¿Qué has preparado? ¿Qué documento nos traes?
Bueno, de Amor y Leticia vamos a tomar algo sobre el tema del diálogo de la sexualidad, ¿no? Cómo por ahí pueden ir introduciéndose eso, que también es muy importante en esta etapa de ir charlando, ¿no? Pero de un artículo voy a tomar en especial que habla de esto, justamente de esta ley, estas leyes naturales, podríamos decir así, que están también en los niños, en los preadolescentes, dice. ¿Cómo guiar a los hijos cuando se alborota las hormonas? Dice, ¿no? Es un poco la pregunta. El noviazgo es la búsqueda del otro yo. Por ahí la media naranja, diría, se utiliza esa expresión. Pero bueno, siendo chicos, no sé si vale tanto así. Y el momento en que los padres deben saber orientar a los hijos en este camino. Los padres se enfrentan cada vez más temprano, fíjese que habla bien esto, el desafío de orientar a sus hijos que están deseosos de iniciar un noviazgo, ¿no? Sí, hay como un interés particular, uno lo ve en los chicos, como decimos, de sexto grado, primer año, ¿no? Como que empiezan a tener esa idea. Yo diría a veces no instalarlo antes, eso de tener novia. A veces vieron en la tele o en muchos lugares, a veces 5 o 6 años le preguntan si tienes novio. Yo la verdad que no comparto mucho esa idea, porque me parece que es poner algo que todavía no lo tienen, todavía como muy presente. Es como un lenguaje muy adulto que lo queremos poner en los niños a veces. Bueno, no lo comparto tanto. Dice, los padres se enfrentan cada vez más. Bueno, sí, en primer lugar, los padres les preocupa que estén o no estén preparados para ello, y si entienden el verdadero sentido del noviazgo, que muchas veces ellos mismos lo desconocen. A veces los mismos padres no reflexionan sobre el noviazgo, o habría que ver cuál es la experiencia que tuvieron acerca de ese noviazgo. Hay que empezar a explicarle, dice, de esto, ¿no? Hay unas leyes grabadas, dice, en el corazón. Hay leyes que no surgen de la cultura ni de la sociedad en la que vivimos, aunque pueden tener alguna influencia, yo diría. Son leyes que surgen de la naturaleza misma y que están escritas en el corazón, es decir, en nuestra información genética interconstruida. Los llamamos instintos y son muy fuertes. Entre estos instintos, a modo de ejemplo, tenemos el instinto de la conservación de la vida, que nos obliga a luchar por conservarla, ¿no? Ante el peligro, ante situaciones, uno tiende a buscar eso, ¿no? Conservar la vida. Es que ahora, el que ahora nos ocupa, ese es otro maravilloso instinto que tenemos en común con todos los seres vivos del universo, el instinto de la conservación de la especie, que es la que hace que el hombre y la mujer tengan hijos. Dios, el autor del universo, sabio constructor, que pone normas y límites para la buena marcha de su creación. La Sagrada Escritura, cuando nos habla de cómo Dios creó al hombre, se nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y lo creó a imagen de Dios, lo creó varón y mujer, los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, bueno, y todo lo demás que habitualmente leemos en el Génesis capítulo 1. Dios y los creyentes que sabemos que Dios existe y que es creador, pensamos que esos instintos y los que llamamos las leyes naturales han sido escritas en el corazón por el mismo Dios, ¿no? Bueno, ¿cómo, qué pasa en esos niños, ¿no? Acá habla de la edad del pavo. En realidad este texto hablaba de otra forma que dicen en otros países, pero nosotros acá le solemos llamar a veces a la adolescencia la edad del pavo, le decimos, ¿no? Por cómo a veces nos comportamos, que estamos más volados, que estamos que tomo más torpe porque estamos haciendo ese proceso también del cuerpo, del cambio del cuerpo. Cuando la infancia queda atrás y comienza la pubertad, decimos que la edad en que se alborotan las hormonas, o a veces se le llama también edad del pavo, es la búsqueda del otro yo. Es el momento en que la naturaleza maternal y sabia reclama el cumplimiento de la ley de la conservación de la especie. La cultura condiciona los instintos en las conveniencias de la sociedad y la conciencia de normas en bien de la familia. Se puede buscar tan solo el cuerpo en busca del placer y la relación, porque ni siquiera se alcanza el nombre de amor. Durará lo que dure el cuerpo y la satisfacción que pueda dar. Cuando se busca el cuerpo y el alma, el amor perdura y se hace fértil y trasciende. Cuando a través del cuerpo y el alma se descubre el amor infinito de Dios, el amor humano se transforma, se llena de gracia, se parece al amor mismo de Dios. Por eso nosotros decimos en la Iglesia Católica que el matrimonio es un llamado de Dios a la santificación y a la salvación. No somos solo animales, sí somos animales, ¿verdad? A los que se le añade el nombre de racionales para distinguirnos de otros animalitos que no gozan de ese raciocinio. Animales racionales, pero al final de cuentas, sí somos animales, podríamos decir así. Cuando se desbocan los instintos y nos dejamos llevar por ellos en búsqueda de un placer que sentimos como exigencia de nuestra misma naturaleza, no somos más que animales en este sentido, ¿no? Si uno deja solo al instinto. Cuando somos guías de nuestro instinto y hacemos intervenir el raciocinio para comprender y aceptar que el placer es tan solo un medio que la naturaleza usa para lograr su gran fin de la continuación de la vida, entonces ya no somos solo animales. Todo nuestro potencial de dar vida está al servicio de la familia, de nuestra familia. La transmisión de la vida, ¿no?, es muy importante, entonces decimos en la familia. Unos movimientos buscan igualar los dos sexos. Dice que la mujer está condicionada por la sociedad para ser madre y considera que la maternidad es como una esclavitud que impide a la mujer realizar su plenitud. La maternidad no es una carga impuesta por la sociedad, ¿no? Digamos que la somete, sino que la maternidad es la fusión propia de la mujer y de todo su organismo. Hasta el tiempo más pequeño define a la mujer por su vocación natural a transmitir la vida. No es una cuestión de cultura, es una cuestión de naturaleza. Podríamos decir que habrá una elección, en todo caso posterior, digamos, si se siente llamada a esa vocación propia, ¿no? Que donde su naturaleza tiene la predisposición para hacerlo, ¿no? Para poder serlo. El ser humano normalmente está hecho para vivir en familia y para realizarse en ella, alcanzando su plenitud humana y su trascendencia en la paternidad. Por eso es tan importante encontrar la propia familia. Es la misión más importante para los jóvenes y para ellas se preparan aprendiendo a ser útiles y sobrevivir con dignidad. Bueno, esto es compartirles un poquito acerca, como les decía, de este texto que nos habla de, bueno, como esta nota, diríamos así, este artículo, perdón, que nos habla cómo sería en la cómo se va viviendo esta etapa en la vida de la familia, ¿no? Pero yo les quería compartir también lo que nos decía Amoris Leticia acerca de la educación sexual, que era muy importante también en este periodo. Es difícil, dice, pensar en la educación sexual en esta época en que la sexualidad tiende a banalizarse o a empobrecerse. Solo podría entenderse en el marco de una educación para el amor, para la donación mutua. De esa manera, el lenguaje de la sexualidad no se ve tristemente empobrecido, sino iluminado. El impulso sexual puede ser cultivado en un camino de autoconocimiento y en el desarrollo de una capacidad de autodominio que pueden ayudar a sacar a la luz capacidades preciosas de gozo y de encuentro amoroso. Educación sexual brinda información, pero sin olvidar que los niños y los jóvenes no han alcanzado una madurez plena. Eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? A veces el cuerpo va evolucionando, decimos así, va madurando mucho más rápido que la cabecita a veces de los niños. Lo vemos, ¿no es cierto? 12, 13 años, de repente, de un día para otro, lo tenemos estirado 10 centímetros, 15 centímetros, ¿no? Se nos ha ido para arriba, decimos, ¿no? Pero bueno, digamos, eso es el cuerpo. Todavía la cabecita tiene que hacer todo un proceso para decir que va acomodándose, digamos, a esa madurez de ese cuerpo. La información, por eso, debe llegar en el momento apropiado y de una manera adecuada a la etapa que viven. No sirve saturarlos de datos sin el desarrollo de un sentido crítico ante una invasión de propuestas. Bueno, ante la pornografía, por ejemplo, descontrolada, la sobrecarga de estímulos que pueden mutilar la sexualidad. Los jóvenes deben poder advertir que están bombardeados por mensajes que no buscan su bien y su maduración. Hace falta ayudarles a reconocer y a buscar las influencias positivas, al mismo tiempo que toman distancia de todo lo que desfigura su capacidad de amar. Igualmente debemos aceptar que la necesidad de un lenguaje nuevo y más adecuado se presenta especialmente en el tiempo de presentar a los niños, adolescentes, el tema de la sexualidad en este tiempo. Una educación sexual que cuide un sano pudor también tiene un valor muy bueno, aunque algunos consideren que esto es como cuestión de otras épocas, ¿no? Pero el pudor yo creo que siempre apunta mucho a eso, al cuidado del cuerpo, a la valoración del cuerpo, ¿no? Y por eso también lo rescata el documento, ¿no?, de Amoris Letizia. Bueno, con esto algunas ideas que podemos ir compartiendo, ¿no es cierto? Yo creo que siempre es difícil para los papás tener que entrar en este diálogo o estar atentos, digamos, a esa etapa que va a ir surgiendo, ¿no?, acerca del tema del posible noviazgo, ¿no?, de esto de poder estar de novio, ¿no? Decimos que muchos chicos entre los 12, 13, hacen 14, hacen sus primeras aproximaciones, tienden a hablar eso del noviazgo, tal vez sin la cercanía o sin grandes cuestiones de intimidad. Se me apagó la cámara. Ahí lo veo. Algunas grandes cuestiones de que sean de acercamiento, ¿no es cierto?, de las caricias, de todo lo que signifique esto, ¿no? Pero sin duda que es importante poder acercarse a ellos con mucha paciencia, ¿no? Sin mucho prejuicio a veces también, sin mucho miedo también a veces de parte de los padres, porque a veces pueden querer avanzar de más, y en el sentido que el chico se siente que le llevan por delante, podríamos decir así, la intimidad, digamos, que son como, van muy, muy fuertemente, ¿no es cierto?, a querer saber qué está pasando interiormente en ellos. Y eso es lindo que ellos lo puedan ir contando con mucha libertad, con mucha serenidad, y no tan así como en un nivel de corrección, ¿no?, de que uno le quiere corregir o le quiere ya estar dando las claves para cómo tiene que hacer, ¿no es cierto?, tal o cual cosa, ¿no? Sino que tener como esa apertura para que ellos también puedan ir contando qué sucede en este mundo interior que ellos están transitando, ¿no? Donde, como decimos, se dan muchos cambios, ¿no? Él tiene que lidiar con su cuerpo, con su nuevo cuerpo, con estos impulsos tan fuertes interiores, ¿no?, que a veces tienden esto, decíamos, de esta ley natural, ¿no es cierto?, que los lleva el instinto, ¿no es cierto?, los lleva a tener unos deseos, les lleva a descubrirse en estos deseos, en esto que está pasando con las hormonas interiormente, ¿no? Si uno por ahí quiere que les digan o que cosa, por ahí al contrario, ¿no? Es hasta a veces un efecto contrario, se siente, puede sentirse invadido, esa era la palabra, puede sentirse invadido, entorpecido, digamos, en su comprensión de lo que va aconteciendo, ¿no? Con su propia sexualidad, ¿no?
Pensaba, padre, qué desafiante todo esto, porque, bueno, decías vos, por ahí los chicos que vayan contando en su proceso y a veces preadolescentes que no cuentan absolutamente nada, o que hablan con sus pares, o como bien decías vos, reciben por parte del mundo de hoy los medios de comunicación, otro tipo de estímulos o conductas en torno a la vida sexual que nosotros los padres obviamente nos gustaría encauzar de otra manera. Pienso que el desafío es acompañarlos en este descubrimiento en propio y de lo que sucede y a la vez todo esto que nos leías, ¿no? Que uno va aprendiendo también con el paso del tiempo cómo trasladárselos a ellos en un lenguaje que lo puedan entender y hacer que nos escuchen, porque ese es otro tema, recibir algo de los padres en esa época es sumamente difícil que ellos puedan escuchar, porque están con sus pares que también están en plena descubrimiento de todas estas cosas y prefieren escuchar otras voces. Así que pienso que es muy desafiante para nosotros los papás ubicarnos en un determinado lugar, lograr cierto equilibrio y más cuando hemos recibido otra forma también de ser educados cuando estamos en esa edad o cuando nos poníamos de novios, porque ahora también la palabra noviazgo no se escucha mucho, han sido muy vertiginosos los cambios. Entonces creo que este acompañamiento es sumamente desafiante, por eso qué bueno que hayas traído este tema y nos vayas brindando estas herramientas, porque la verdad creo que la necesitamos.
Sí, un dato que yo a veces noto de los chicos es que hoy no les gusta mucho poner como definiciones. Nosotros sí somos como de las definiciones claras, concisas, tenemos que conocer bien qué significa esta palabra y hasta dónde va. Digamos, bueno, nosotros tenemos esa tendencia, tal vez por otras épocas, de definiciones, digamos, tiene que ver todo un contexto, ¿no? No solamente decimos de las cuestiones en relación a la sexualidad. Pero yo creo que hay un significando, digamos, hay una situación que uno lo entiende, ¿no? Hay cuando uno dice, no, es mi amigo especial, pero uno está
Claro.
sabiendo, digamos, que en lenguaje mío, en el lenguaje mío, el amigo especial, digamos, en el lenguaje de hace 40 años cuando yo era adolescente, eso era novio, digamos, era mi primer novio, digamos. Hoy
Claro.
me gusta definirlo con esa palabra que incluso puede parecer indefinida. Pero sí define algo, porque cuando dice es mi amigo especial, sí, ya está diciendo es algo distinto, ¿no? Y pienso que siempre por eso, no actuar con los miedos a las situaciones actuales o lo que uno piensa de la situación actual, eso sería muy bueno, como no tener como esos prejuicios que uno puede tener acerca de cómo es las relaciones actuales o cómo son las relaciones actuales, pensando que la nuestra fue distinto, ¿no? Porque muchas veces nosotros podemos decir fue distinto, pero sí también hemos tenido situaciones en nuestra época, a ver, válgase para decir alguna cosa, puede ser ahí difícil, ¿no? Que es el tema del embarazo adolescente. El embarazo adolescente ha habido en todas las épocas. O sea,
Claro.
hoy también uno puede decir que hay, o puede ser que haya crecido en cierta forma, ¿no? Pero bueno, creo que tiene que ver de esto decimos así, de poder dar confianza a que los chicos o el preadolescente pueda ir expresando. Bueno, su padre, su mamá, tiene que ser un lugarcito donde se siente que no va a ser juzgado antes que escucharlo, ¿no es cierto? Que lo primero lo van a escuchar, ¿no? Después uno le podrá ayudar, o por eso decimos, ¿cómo hacemos para ayudarlos a que vayan comprendiendo ellos mismos y ellos mismos asuman ese convencimiento? Yo creo que cuando uno le impone algo, no es lo mismo que cuando él lo razona y lo entiende para bien de sí mismo, ¿no? Es una de las cosas que pasan, acuérdense que 13, 14, 15 años, la capacidad de raciocinio es distinta, la capacidad de juicio es mucho, es mayor todavía, empiezan a entender diferencias entre una y otra cosa. Por eso decimos muchas veces que se rompe la ilusión del la super mamá o el super papá que tenía el niño entre los 7 o 6 años y 10 años, digamos, los chicos tienen el concepto de eso, mi super papá o mi super mamá son como, no les ven defecto, diríamos así. No pasa lo mismo a los 12, 13, 14 años. Empiezan a descubrir cosas que no les gustan de sus padres o de su madre, ¿no? Entonces, como tiene esa capacidad del raciocinio mayor, yo creo que está bueno eso, ¿no es cierto? Cómo vamos haciéndoles descubrir también que ellos lo razonen, lo que yo pienso que está mal, pero que ella, el adolescente también lo pueda razonar, diríamos así. Sobre todo, bueno, pensando en esto de ponerse de novio, de estar en un noviazgo, ¿no? No decirle, no, no, no podés estar de novio. Bueno, a ver, si estás de novio o estás saliendo con ese chico especial o tenés una persona especial, una chica especial, que es especial, bueno. Bueno, qué lindo, qué le ves de lindo, qué te gustó, qué te pareció, por qué crees que lo hace especial, por ejemplo, ¿no? Podrían ser cosas que uno le abre el juego para que te cuenten, para que te digan.
Abrimos entonces la puerta, padre, para sumar los mensajes de los oyentes quienes están del otro lado y seguramente pensando y entrando en sintonía con la temática del día de hoy. Esperamos los mensajes vía WhatsApp al 3518-171-593 y tenemos algunas preguntas que nos acompañen quizás para sumarnos, para ser parte de esta conversación. Por ejemplo, preguntamos si tienen hijos que están en la etapa del noviazgo, en este tiempo, cómo los acompañan y después algunos interrogantes que quizás llevan a hacer un poco de memoria de cómo se vivía esto en otro tiempo.
Claro, como decía recién el padre, ¿no? Son diferentes épocas, a lo mejor recordás cómo vivías tu propio noviazgo, cuáles son los cambios más significativos que notás, bueno, cómo acompañás a tus hijos en esta etapa, cuáles son las inquietudes que tenés. Bueno, aprovechamos la presencia del padre Marcelo, que va a responder a todos los mensajitos que lleguen al 3518-171-593.
È troppo tempo che non siamo soli io e te, non chiedo luce ormai, quindi il mio sole sarai. Siamo gli stessi qui, decisi liberi, intanto parlami se cerchi le parole, provati a. Sapevo, ma oggi è quel giorno che aspettai, cura e pazienza sei, da sempre sogno di noi. Siamo gli stessi, sì, decisi liberi, soltanto seguimi, se cerchi le parole, provati a. Soltanto te.
¿Cómo acompañas a tus hijos en esta etapa del noviazgo, aquellos que están comenzando, ¿no?, a descubrir a lo mejor una relación? El padre hablaba recién de preadolescentes, de adolescentes, a lo mejor ya un poquito más grandes. ¿Es la primera experiencia que tenés con tu hija, con tu hijo en este sentido? Bueno, recibimos todos aquellos que quieran traer sus aportes. Están llegando algunos mensajes, ¿no?
Llegan mensajes y preguntas también que le trasladamos al padre Marcelo Amaya. Por ejemplo, Patri se comunica desde Mendoza. Dice ella, pregunta para el padre Marcelo. ¿Cómo se hace cuando uno, como mamá, se da cuenta que el novio de tu hija no es para ella? Yo sutilmente le hablo, pero no sé qué hacer. Rezo, le pido a Dios que si es el hombre para ella, me ayude a aceptarlo, y si no es, que lo aleje. Bueno, un interrogante que seguramente estará también en el corazón de muchos padres, esa preocupación para que el hijo, la hija, encuentre realmente al compañero que Dios pensó para su vida.
Sí, sí. Es una pregunta difícil y la escucho bastante en la confesión. Lo que serían los suegros o suegras, hasta cercano al casamiento, o podría decir también pasando. Es difícil eso, este tema de lo que uno considera como padre, que si es o no oportuno para el hijo, para la hija, esa persona con la que está de novio. Yo pienso que hay que alentarlos mucho, porque contradecirlo creo que nunca ayuda. Por ejemplo, pienso que cuando uno se pone en contradicción, es como prohibirle algo, y es como que más, por ahí puede generar más obsesión, incluso obsesión en el hijo, digamos, por esta cuestión de que siente eso, ¿no? Que como que está rivalizando, ¿no? Pienso que aunque hay que alentar más el hecho de que dialoguen acerca de lo que esperan, de lo que piensan hacia el futuro, qué tipo de valores tiene, por ejemplo, decir, vos le preguntas, tú, no sé, se me ocurre de que le puedas decir, con tu novio hablas acerca de cómo les gustaría que sea su familia, les gustaría tener hijos, qué piensan en el futuro, cómo se proyectan, ese tipo de cosas que como que motivemos que dialoguen entre ellos, para ver si tienen horizontes comunes, ¿no? Porque a veces nosotros podemos ver que es disímil porque, no sé, porque supóngase, él es súper activo, le gusta hacer todo deporte, y de repente, no sé, si mi hija es súper tranquila, estudiosa, tiene otro perfil, podríamos decir así. Entonces, bueno, pero a veces eso se da también en la complementariedad. A veces uno se tal vez se enamora de alguien que ve algo nuevo, ¿no? Algo que no tengo en mí, o que yo no lo tenía presente, de repente eso es lo que me cautiva del otro, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que podemos ser o pueden ser diferentes en ese noviazgo. Las personas evidentemente tienen que ser diferentes, no pueden ser igualitas, pero sí pueden tener proyectos comunes, o hablar de cosas que los van a unir en el futuro, ¿no? Que va a ser común. Por ejemplo, si la chica piensa que a mí me gustaría ser mamá y tener hijos, me gustaría tener dos hijos, y de la otra parte dice, no, yo no quisiera tener hijos, por ejemplo, ¿no? Eso va a ser una situación de mucha dificultad, de muchos problemas, hasta de mucho dolor después para la relación, digamos, ¿no? Porque va a haber una de las partes que no va a poder cumplir tal vez un sueño o algo que lo creen como importante para la vida familiar, o para la vida, esa vida matrimonial, o junto a esa persona, ¿no? Entonces yo creo que siempre como dar algunos tips de qué dialogan, si charlan, de qué cosas. Bueno, uno puede ir viendo también, es decir, la madurez de los chicos y del tiempo que van llevando juntos también, ¿no es cierto? No le podemos decir, si una hija, un hijo se nos pone 13 años, 14 años, se nos pone de noviecito, no le podemos decir, che, tienen un proyecto común, claro, ustedes piensan que se van a casar, ¿no? Creo que no es oportuno eso, ¿no es cierto? son chiquitos, de decir, bueno, ¿cómo comparte su tiempo? ¿Qué te gusta de él? ¿Cómo la conociste a su familia? Cosas así como que son más para esa edad, digamos, más propiamente, ¿no? Entonces que uno se tiene que ir acomodando en esto. Es un arte realmente. Yo creo que la paternidad, la maternidad es un arte en esto de ir acompañando a los hijos. Lo que sí creo es que no hay de que dejar de acompañarlos en esta etapa. No es una cuestión de ellos solamente. También es una, hay una individualidad que eso, pero digo, es un momento también oportuno para que como papá también lo acompañe en esta etapa linda de su vida, bueno, de querer conocer a una chica, a un chico y sentir que bueno, que está enamorado, digamos así, que gusta, ¿no?
Bueno, siguen llegando más mensajes. Mariela desde Entre Ríos agradece al padre del programa. Dice, mi hija María Luján está de novia hace 2 años, tiene 20. Se conocieron en el grupo juvenil de la parroquia y ahora dice que van a ir a vivir juntos. La verdad que me sorprende, pensaba que se iban a casar, pero se van a ir a vivir juntos. Bueno, dice que, ¿qué le puede decir el padre al respecto? Parece que está un poquito sorprendida nuestra amiga Mariela.
Bueno, miren, qué decir, nos cuesta en todos los ámbitos que tenemos parroquiales, digamos, no nos podemos tirar los pelos porque, bueno, porque un poco también esa es la mentalidad de la modernidad. Con esto no queremos decir que está bien, tenemos que a veces aceptar y también la decisión, como decimos, son, nos guste o no, son adultos, aunque los vemos jóvenes, digamos, a ver, son jóvenes que ya tienen. Ya pueden tomar decisiones de este tipo, y bueno, al que no podemos oponernos, pero como para consuelo, a veces nos pasa con catequistas, o catequistas que están trabajando, que han estado, o en movimientos, chicos que están mucho tiempo en movimientos que hacen retiros y que hablan y hablan de todo esto, y sin embargo, de repente se van a convivir y están conviviendo un tiempo y bueno, hay que acompañarlo. Por ejemplo, para mí es, yo tengo que seguir acompañándolos, ¿no? Y prefiero no, que no se sientan exigidos, digamos, de que uno le está obligando a casarse, porque primero que eso haría nulo un casamiento, un matrimonio. Porque no puede haber una exigencia externa, una manipulación externa para que se dé el matrimonio. Yo, en todo caso, creo que sería lindo mostrarle la belleza propia de esa vida matrimonial, ¿no? De lo lindo que puede ser que lo puedan confirmar ese amor delante de Dios y que lo puedan pensar ya como un proyecto de vida. Justamente, miren, en el itinerario catecumenal dice, lo que ayuda mucho a los jóvenes es el acompañamiento cercano y rico de testimonio. Siempre despierta un gran interés entre los jóvenes escuchar directamente a los cónyuges que cuentan su historia como pareja, dando las razones de su sí o el testimonio de las parejas de novios, o sea, de otros novios, incluso de los que aún no han decidido casarse, que buscan vivir cristianamente su noviazgo como un importante tiempo de discernimiento y verificación, incluyendo a los que han hecho la elección de la castidad antes del matrimonio y que cuentan a los jóvenes las razones de su elección y los frutos espirituales que se derivan de ella. Fíjense, el testimonio de tal vez de otros novios que están viviendo en castidad, no todos, algunos se animan a hacer ese esfuerzo para, a ver, para el ambiente de hoy, para decir, no, pero está loco, ¿cómo hace? Bueno, pero es una decisión y ahí dice, ahí ven los beneficios que encuentran en todo esto. También, ¿no? Lo lindo que es. Por eso ojalá siempre podamos encontrar también dentro del noviazgo de los chicos que tengan estos valores y que muestren que se puede, ¿no? Porque el tema es eso también, mostrar que sí se puede. Porque a veces la idea es que no, no se puede esto, ¿no? Sí, se puede, algunos lo hacen, ¿no? Entonces, creo que el testimonio siempre es importante. Y acompañar, nos acompañemos lo mismo.
Esa es la clave, sin duda, padre, el acompañamiento y no ese querer imponer desde la propia experiencia de cómo era en mi etapa, porque en mi etapa era así, nos conocíamos de determinada forma, en determinado lugar, y sin dudas los cambios son muy vertiginosos, son rápidos, y hoy las situaciones son distintas también, incluso un contexto social, cultural, económico, que propone determinadas formas de vincularse. Por eso es muy buena esta clave que nos regala hoy el acompañar. Sumamos también el mensaje de Cristina y Rubén, que se comunican desde Los Molles, provincia de Córdoba. Dicen ellos: excelente el programa. Con mi señora nos pusimos de novio con 13 y 16 años y en este momento llevamos casi 56 años de casados. Súper felices ellos, Cristina y Rubén, que también hoy nos regalan su testimonio.
Bueno, Julián desde Paraná dice: padre, tengo mi hijo de 18 años que comenzó a estar de novio. Estoy con mucho temor por esto que decías, que esa edad tiene más hormonas que neuronas, dice Julián. Y el temor es que adelanten mucho sus etapas. Casi no puedo acompañarlo por ese temor, dice Julián.
Sí, y yo digo, a veces todo el contexto social, a veces algunas leyes, o sobre todo en el ámbito de la educación, sobre la educación sexual, la verdad que claro, yo entiendo ese temor de los padres, cierto, ¿no? De que los chicos aceleren el proceso. Muchas veces ustedes saben que en este tiempo hay muchos abuelos que están haciéndose cargo, a veces, digamos, de los hijos de los nietos, ¿no? De hijos que todavía no pudieron madurar esa etapa, o estaban madurando y de repente los encontró con la situación de esa nueva vida, ¿no? Nunca esa nueva vida va a ser algo negativo, ni tenemos que darle ningún contexto. Toda vida hay que amarla, desearla, quererla y acogerla en la vida familiar, ¿no? Pero es verdad que sí, porque uno sabe, y muchos padres dicen, que va a alterar, digamos, por ahí el proyecto un poco de vida que pueda tener una hija o un hijo, ¿no? A veces tienen esa expectativa, el estudio y todo esto, ¿no es cierto? Pues yo creo, vuelvo a decir eso, estar y hablarles, ¿no? Y por ahí con sencillez, con franqueza, con mucho amor, digamos, para que lo puedan entender, ¿no es cierto? De no adelantar esos procesos. Fíjese, hay una partecita de Amores, Leticia, que habla de esto, me parece muy, muy interesante, porque dice: con frecuencia la educación sexual se concentra en la invitación a cuidarse. Fíjate vos la palabra, ¿no? Cuídate, procurando un sexo seguro, diríamos así. Esta expresión transmite una actitud negativa hacia la finalidad procreativa natural de la sexualidad, como si un posible hijo fuera un enemigo del cual hay que protegerse. Así se promueve la agresividad narcisista en lugar de la acogida. Es irresponsable toda invitación a los adolescentes a que jueguen con sus cuerpos y deseos como si tuvieran la madurez, los valores, el compromiso mutuo y los objetivos propios de la vida matrimonial. De ese modo, se les alimenta alegremente a utilizar a la otra persona como objeto de búsquedas compensatorias de carencia o grandes límites. Es importante más bien enseñarles un camino en torno a las diversas expresiones del amor, el cuidado mutuo, a la ternura respetuosa, a la comunicación rica de sentido. Uh-huh. Es lindo, ¿no? Porque no es que no le diga, si estás de novio, mostrarle tu afecto, tu caricia, tu amor. Mostrarle, pero también respetarle, cuidarla. Cuidarle en el sentido, cuidar la vida de la otra persona, ser responsable con la otra persona, ¿no? No ese de cuidarte, como es el que decía al principio, ¿no? Como que me tengo que cuidar de algo que fuera malo, digamos, de que pueda venir un hijo o que la otra persona me vaya a hacer algo, ¿no? Con esa situación. Uh-huh.